Quiero hablarles de la historia de dos amigos. Ellos tenían un propósito de llegar juntamente a una meta y deciden irse en sus dos autos a ver quién llega primero a la meta. Ya la tenían clara a dónde tenían que llegar. Está su hermano mayor y su hermano menor. Arrancan en sus autos y van bien rápido porque quieren ver quién es el mejor y quién puede llegar primero a la meta. En una etapa del camino se encuentra con una intersección que es como una Y, si la han visto. Entonces, una va para un lado, otra va para el otro. Pero esta tenía una particularidad, que se volvía a encontrar nuevamente en el camino, más adelante, y los llevaba a la meta. Entonces ahí se detienen los dos y deben tomar una decisión en su vida. Entonces se detienen y analizan cuál de los dos caminos debo tomar, si el de la derecha o el de la izquierda. El de la derecha era un camino mucho más fácil, era más rápido, dice que eran menos millas para llegar allá. Perdón, el de la izquierda. El de la derecha era un camino mucho más largo, tenía más millas, ¿sí? Pero se veía un poquito más estrecho, el otro se veía un poquito más amplio. Y aquel joven menor dice, no, yo voy a tomar el de la izquierda, que se está más rápido. Y cogió su carro y arrancó súper rápido. Y el hermano mayor cogió por el camino largo. Cuando el hermano menor empezó a darse cuenta del camino, el pavimento se empezó a acabar y empezó el camino pedregoso. Y él, con el afán de llegar rápido, aceleraba más su carro, porque quería llegar de primeras. Y aceleraba y aceleraba y aceleraba. Y entre más aceleraba, los amortiguadores y la suspensión de su auto se iba deteriorando. A tal punto que a mitad de carrera, ¡pum!, se le sale una llanta, el eje se sale y se queda su carro encunetado en una orilla del camino. Aquel joven, ya desesperado, no sabía qué hacer, decide bajarse de su auto y empezar a caminar a ver si de pronto llega. Una carrera bastante difícil, un terreno que no conoce, un camino pedregoso. Ya está oscureciendo y tiene que llegar a pie hasta donde su hermano va en auto. Muy posiblemente ya iba a perder y su corazón ya estaba desfalleciendo. Mientras tanto, su hermano iba por la autopista, el camino seguía cada vez más angosto, pero con la particularidad que a los lados tenía una cerca que lo protegía. Alrededor había abismos, había peligros, había dificultades, había terrenos difíciles donde tenía que ascender y ponerle más fuerza a su carro y sentía que su motor se iba a fallar, pero él seguía adelante porque su meta estaba clara, tengo que llegar a ese punto. Él seguía avanzando sin importar lo que pasara. Cuando llegó, parqueó cerca de un taller porque necesitaba chequear su auto, necesitaba que le dieran más vida nuevamente a ese auto. Pasaron las horas, los meses y los días y su hermano no llegaba. Le preguntó al dueño del taller y le dijo, Señor, yo quisiera saber si usted conoce ese camino que también trae a este punto, porque yo venía con mi hermano, pero mi hermano se ha quedado en el camino, no ha llegado. Él le dijo, oh, eso suele suceder con muchos de los que toman ese camino. Muy pocos llegan aquí. Es un camino difícil, un camino del cual no todos tienen la posibilidad de salir fácilmente. Pero voy a tomar mi camioneta, entonces se montaron a 4x4 y dice, tú quédate acá, yo voy a ir por él. Aquel hombre se sube a su camioneta, se entra en ese camino, lo saca, lo mete en su camioneta y lo lleva al punto de encuentro. Y ahí comienza mi tema. El tema se llama la Y. Esos son esos momentos en la vida en los que nosotros nos encontramos en el camino y vemos la intersección donde está esa Y, donde tenemos que decidir si cojo por el camino de la derecha o tomo por el camino de la izquierda. Lo hago así porque ustedes me están mirando para este lado. ¿El camino de la derecha o el camino de la izquierda? ¿Qué camino voy a tomar? Y en ese momento nosotros seguimos avanzando, pero tenemos un punto donde nos detenemos y decimos, ¿qué camino debo tomar? ¿Qué respuesta debo yo dar a esta problemática? ¿Cuál es la decisión correcta en este momento? ¿Es conveniente hacer esto o no es conveniente hacer esto? ¿Qué haría Jesús en mi caso? ¿Sí? Y esa fue la decisión que tomaron ellos. Ese era el momento en el que ellos se encontraban. ¿Por dónde cojo? El camino fácil. Aquí se ve chévere, se ve amplio y por aquí voy a poder avanzar. Y el otro está más angostito, está más largo. ¿Cuál cojo? ¿Cuál es el camino que debo tomar? Y esa es la decisión en la que muchos nos enfrentamos a diario. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos al libro de Deuteronomio 30, 15 al 20. Dice la palabra: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes por sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, y te dejas extraviar, te inclinas a dioses ajenos y los sirves, yo os declaro que hoy, de que cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais a entrar para tomarla en posesión, tras pasar el Jordán. Ya Dios, desde el principio, y cuando nosotros iniciamos nuestra vida cristiana, Dios nos pone un camino. Cuando entramos nosotros y empezamos a conocer a Dios, empezamos a darnos cuenta que hay unos parámetros en la vida. Que Dios nos da unos estatutos, unos mandamientos, unos lineamientos para que nosotros podamos empezar a vivir y a caminar. Y esos mandamientos y estatutos son los que nos hacen ponernos en esa intersección y decir, ¿qué hago? ¿Si hago lo bueno o hago lo malo? Si me voy por este lado, si hago este negocio, si pienso de esta manera y actúo de esta manera, o si voy por este lado... Y sin importar lo que pase, confío en el Señor y sé que el camino me va a llevar al destino el cual Dios planeó, al destino el cual Dios ya tiene preparado, el cual es bueno y perfecto. Pero quiero que demos una ojeadita a lo que pasaba según la palabra. Algunos personajes de la Biblia que se encontraron en un momento determinado frente a esa intersección. ¿Y cuál fue la decisión que tomaron ellos? Entonces vamos a mirar juntos qué fue lo que pasó, cómo se enfrentaron o en qué momento tuvieron que enfrentarse en esa Y y de qué manera nosotros podemos actuar a partir de ahora en un momento determinado. Amén. Antes de eso, el libro de Ezequiel, el capítulo 18, verso 4, dice: he aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es una palabra de la cual ninguno escapa. Porque toda alma que pecare morirá. Toda alma que esté sin Cristo morirá. Toda alma que se aparte del Señor morirá. Toda alma que diga en un momento determinado, Señor, Señor. Y si Cristo no le reconoce como su Hijo, porque Él nunca lo reconoció como su Padre, pues le dirá, yo no te conozco. Y en ese momento las puertas del cielo serán cerradas. Esta es una palabra que se cumple para todos. No solamente para los que están en el mundo, sino para todo aquel que se aparte del Señor. Para todo aquel que decida tomar su camino y dejar a Dios a un lado. Pero aún así, si un día en el camino se estancara y su decisión errada lo hiciera arrepentirse de corazón, y levantar su mano, y extender su mano y decir, Señor, yo necesito que me ayudes, ahí entrará Jesús al rescate. Tal vez no llegue en una 4x4, ¿sí? Tal vez no llegue en una nueva voladora. Tal vez llegue a través de tu hermano, de tu hermano, de tu hermano, de tu hermano. Llega a través de cualquiera de nosotros, toque nuestro corazón, nos sane, nos salve, y nos dé una oportunidad de encontrarnos nuevamente con Él, encaminarnos por el camino correcto y llevarnos hasta el cumplimiento de nuestro propósito. Vemos como primer personaje el libro de Josué. El capítulo 6, el verso 2, el capítulo 7, el verso 26, todos esos dos capítulos, nos habla y nos cuenta o nos narra lo que pasó cuando pasaron el Jordán y tenían que tomar la tierra de Jericó. Dios les había dado unas instrucciones a cada uno de ellos. Después de que destruyan Jericó, no pueden tomar nada, absolutamente nada, todo tiene que ser destruido. ¿Sí? Pero llega un personaje que es bien particular. Entonces llega Acán, y yo me lo imagino en esa escena. Entra al campamento, rompe, está solo, nadie lo está viendo. Uf, manto babilónico. 200 monedas de plata. Y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Dice, ¿qué debo hacer? Dios dijo que no tomáramos nada. ¿Ahora qué debo hacer yo? Él dijo, voy a tomarlo, lo voy a esconder y nadie se va a dar cuenta. Fue lo que hizo Acán. Cuando Israel se levanta con Josué y dice, vamos a la batalla, y salen todos a pelear, a conquistar, casi acaban con Israel. Y llega Josué y clama, y el pueblo clama a Dios, ¿y qué pasa? ¿Pero por qué? Si acabamos de destruir Jericó, que era una ciudad fortificada, y ahora no podemos con esta pequeña ciudad. Y Dios le dice, porque hay maldición en la casa. Porque Acán tomó un manto babilónico, tomó 200 monedas de plata y tomó una barra de oro. Y hasta que ese pecado salió del pueblo, el pueblo volvió a ser bendecido. ¿Qué hay en nuestras vidas hoy que podemos reconocer? Que de acuerdo a los parámetros que Dios nos ha dado, que ya conocemos como cristianos, de acuerdo a los mandamientos, estatutos, ordenanzas que Dios ha dado, hemos permitido que entren a nuestra vida, impregnen nuestra vida, y que tal vez las cosas no están saliendo conforme Dios ha prometido. ¿Qué hay en nuestra vida? Dice la palabra, saquemos eso de nuestra vida. Y sencillo. Fue tan sencillo como lo leíamos hoy. Se apartó el enojo de Dios. Para siempre no va a contender Dios con el hombre. Dios lo único que esperaba era que el pueblo sacara el anatema de su vida, desechara eso que había hecho mal, para que el enojo de Dios se fuera, sencillamente. ¿Sí? Está como el papá que viene, el niño, el papá está enojado, y el niño se acerca. Perdón. Me arrepiento. Me equivoqué. Su papá dice, oh, ok, te perdono. Eres mi hijo, te perdono. Porque veo que estás arrepentido, porque veo que has llegado con un corazón dispuesto, porque veo que reconoces que te equivocaste. No el niño manipulador, que son dos cosas diferentes. Y eso es lo que busca Dios de nosotros. Que en esta Y nosotros podamos reconocer y decir, ok, ya me equivoqué. Ahora necesito que vengas a mi ayuda. Me perdones. Y traigas bendición sobre mi familia y sobre mi vida. Amén. En el libro de Samuel, en el capítulo 2, vemos a una persona permisiva. No les voy a leer todos los versículos, si no nos dan aquí las 11 de la noche y veo que hay algunos que están cansados. Sí, que son bien largos todos los versículos. Entonces, en el libro de Samuel está el profeta Elí. Y el profeta Elí fue un profeta permisivo, un profeta que decidió que sus hijos hicieran lo que quisieran en el templo de Dios. Él era el sacerdote, él era el que tenía que hacer que la presencia de Dios permaneciera en el pueblo, de que siempre hubiese palabra de Dios en el pueblo, de que el pueblo sintiera que hay una guía de parte de Dios. Y no simplemente un sacerdote al cual le llevamos ofrendas, él las quema y nos vamos todos felices. No, tenía que haber una presencia de Dios. Y dice la palabra que la palabra se había ido, que la presencia se había ido. Y cuando vamos a mirar, es porque un hombre permisivo estaba decidiendo que sus hijos hicieran lo que quisieran. Y a él, nada le pasaba por la cabeza. Simplemente veía que sus hijos hacían lo errado, se estaban equivocando, se estaban desviando del camino, y a él no le importaba. Son mis niños. ¿Quién no es joven? ¿Tú no fuiste joven? Yo cuando era joven era más loco que él. Yo era más loca que ella. Y somos permisivos con nuestros hijos. Sabemos que están actuando mal. Se nos olvida que somos sacerdotes de nuestro hogar, que tenemos autoridad otorgada por Dios y con amor y con palabra y con poder podemos reprender a nuestros hijos y decirle: estás actuando mal. Eso no lo voy a permitir en mi casa. Mi casa es una casa de oración, mi casa es una casa de amor, mi casa es una casa de bendición, y no voy a permitir que mis hijos se pierdan, porque si tú te pierdes, Dios va a hacer cuentas conmigo. Porque los hijos no nos los dio Dios para que nosotros los dejáramos perder. Papás, tenemos que luchar por nuestros hijos. Muchos tenemos hijos espirituales. Y luchamos y los amamos. Y si se nos están perdiendo, sufrimos. Como decía Pablo, tengo dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Muchos de los que hemos tenido personas a cargo o hijos espirituales, cuando los vemos florecer nos sentimos felices, pero cuando los vemos que se están apartando del camino, dice la palabra, tenemos dolores de parto, porque nos duele que se pierdan nuestros hijos, nos duele que se aparten del camino. Sabemos cuál es su fin, porque el papá que no le duele y no se conmueve al ver que sus hijos se están apartando es porque no conoce la palabra. Dice la palabra que su fin es camino de muerte. Su fin no es irse de fiesta y pasarla sabroso y disfrutar toda la eternidad en el infierno. Dice que es camino de muerte. Y Dios nos llamó a ser sacerdotes en nuestro hogar. A ser sacerdotes en el lugar donde Él nos puso a ser sacerdotes. Ese es nuestro llamado. Y así es como debemos actuar. Con autoridad. Y si hemos perdido la autoridad, nos vamos a parar delante de Dios y vamos a decir: Señor, necesito tu autoridad. Porque la perdí. O porque nunca la he ejercido. Porque he sido permisivo. Yo no quiero ser más permisivo, Señor. Dice la palabra que Dios puso otro sacerdote. Y nació el sacerdote Samuel. Y a partir de ese momento la presencia de Dios volvió nuevamente al pueblo de Israel. Y la palabra de Dios se ungió reyes. Y se restauró todo. ¿Quieres ser un sacerdote en tu hogar? Levántate. Ora. Ayuna. Busca al Señor. Dios te va a dar las palabras precisas y correctas para guiar a tus hijos. Dios te va a tomar de la mano y te va a enseñar como Él te enseña a ti a ser hijo. Él te va a enseñar a ti a que le enseñes a tus hijos a ser hijos. Porque el papá que me dice: no, es que yo no sé cómo criar a mis hijos, es porque no sabe ser hijo todavía. No ha aprendido de Dios a ser un hijo. Pero si aprendemos de Dios a ser hijos y lo vemos como nuestro papá y lo aferramos a Él como nuestro papá, vamos a saber cómo guiar a nuestros hijos. Porque así como Él nos trata, nosotros los tratamos a ellos. Y los educamos y los disciplinamos. Todo padre que ama a un hijo lo disciplina. No es permisivo. La otra palabra me gustaba más. Pero no es permisivo. Vemos en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 13... del verso 7 en adelante. Está el rey Saúl. El rey Saúl se encuentra también enfrente de una ye. Entonces está Saúl. Samuel le dice: Saúl, no vamos a quemar ofrenda todavía. Cuando yo llegue, vamos a quemarla. Así de sencillo. Espérame y cuando yo llegue, la quemamos. Y Saúl dice: ok. No hagas esto, Juanito. No hagas esto, Pepito. Ok, listo ya. No lo voy a hacer. Y entramos en la emoción. Somos emocionalistas y saltamos y decimos, uy, Dios me dijo que no hiciera esto y no lo voy a hacer. Pero pasan los días y entra el desespero, entra la presión del mundo. Estaba Saúl, imagínense ustedes a Saúl. Está Saúl, es el rey, es la autoridad máxima, es el que dice y se hace, es el que ordena y se ejecuta. Pero mire esta escena. Está Saúl. Están sitiando el pueblo. Están sitiando Israel. Los van a atacar. Y está caminando como los muñequitos, abriendo hueco. Samuel no llega. Y Samuel no llega. Y te toca la cabeza y Samuel no llega. ¿Qué voy a hacer? El pueblo me va. El pueblo está enojado. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y el pueblo está allá. Y ahora y nos van a sitiar. Y empieza el desespero de Saúl. Y se deja contaminar de lo que está pasando el pueblo. Y la máxima autoridad termina siendo el menor ahí. Termina siendo el pequeño, porque el pueblo era el que mandaba ahora. Ahora el pueblo era el que decía, vamos a hacer ofrenda, porque si Samuel no llegó, hacemos ofrenda. Y Saúl dice, ok, ustedes mandan. Mi autoridad se la entrega a ustedes. Ahora ustedes son los que mandan. Y el temor se apoderó de Saúl. Y Saúl entregó ese día su cabeza en bandeja de plata. Porque entonces fueron y hicieron barbecue, soda para todo el mundo, delicioso. Y cuando llegó, ¿qué están haciendo ustedes? ¿No te dije yo que esperaran? Estaban haciendo el barbecue y está entrando ahí el profeta. ¿Pero qué hicieron ustedes? ¿No le dije yo que esperara? No, el pueblo es el que tiene la culpa. Hombre, si la responsabilidad es tuya. A veces el temor nos hace ceder nuestra autoridad y nos hace cometer los peores errores de nuestra vida. Y es cuando volteamos a mirar atrás y decimos, ay, ¿yo por qué hice esto? ¿Por qué no esperé al Señor? ¿Yo por qué me afané? ¿Por qué compré esto si no era el tiempo? ¿Por qué hice tal cosa? Empezamos a cuestionarnos. Decimos, si yo hubiese esperado al Señor. No sé cuánto les ha pasado que compran una cosa por afanados y después dicen, ay, ¿por qué la compré? Y al otro día sale la oferta de lo mismo que ustedes compraron en un superprecio y ustedes dicen, ah, yo me afané. Y esa otra les quedó una deuda, les quedó un problema. Yo decía, yo te iba a bendecir, pero tú te afanaste. Yo lo tenía listo, estaba ahí, pero tú te afanaste. Yo tengo la bendición para entregártela. Pero tú estás más pendiente de lo que está pasando en el mundo que de ejercer la autoridad que yo te entregué a ti. El autocontrol. El pararte firme y decir, Señor, si tú dijiste que no, aquí estoy firme, no lo voy a hacer. Aquí me quedo. Pero me van a... Señor, aquí me quedo. Pero me van a matar. Aquí me quedo. No me muevo. Segunda de Samuel, el capítulo 11. Este lo conocemos todos. Está el rey David. Y en el capítulo 11 se encuentra con tres yes. Estaba leyéndolo y me gustó porque en tres yes, en un segundito, en un momentico. Dice que los reyes estaban en la batalla. La primera yes que se encontró David fue que se despertó y dijo... ¿Voy a la guerra o me quedo en la casa? Él se quedó en la casa. Ay, no voy a ir a la batalla. Hoy me voy a quedar aquí en la casa. Entonces entró la pereza. Ay, no, hoy me voy a quedar aquí porque yo soy el rey. No voy a salir. Ok. Dice la palabra que después salió al balcón. Y miró. Y dijo, wow, si está bella la muchacha. Está bien bonita la señorita. La mandó a traer, se acostó con ella y quedó embarazada. Ahí está la segunda decisión. ¿Está correcto hacer eso, Señor? Pararme en la ventana, echar un ojo, codiciar y traérmela. O más bien cierro la puerta, continúo con lo mío. Ya no fue la batalla, pero me voy a quedar orando. Era una decisión que tenía que tomar. O hago esto, Señor, o permito que esta imagen me lleve y me siga llevando y seduciendo mi corazón y atándome hasta llevar al pecado, o apago y me voy. Era la decisión que tenía que tomar. También tomó la equivocada. Y la tercera, dice, ay, ahora esta mujer se embarazó. ¿Qué voy a hacer? Vamos a echarle la culpa al esposo. Urías es el culpable de todo. Yo no tengo responsabilidad, es Urías. Entonces, como Urías no cayó en su trampa, ahora toca matar a Urías. ¿Sí? Son muchas decisiones en las que se vio David por abrir una puerta nomás. Por darse paso a una mala decisión de quedarse durmiendo, en vez de estar haciendo lo que Dios le había mandado hacer, estar en la batalla. Lo llevó a ir error tras error, error tras error, error tras error. Pudo haber cerrado la puerta en la primera, en la segunda. Ya no miro más, me voy a orar. Bueno, ya me equivoqué. Señor, perdóname, ahora tenemos un hijo. ¿Qué vamos a hacer, papá? ¿Me ayudas? No, tampoco. Toca matar al esposo. Y mata al esposo. Pone a Urías en el frente de la batalla a que lo maten. Son decisiones que tenemos que tomar a diario, que nos pueden llevar a tener la peor de nuestras vidas si no nos arrepentimos de corazón. Dice que vino el profeta delante de David y le dijo: David, para resumirles, tú has pecado contra Dios. Y ahí se postró en tierra y dijo: sí, yo pequé contra Dios. Que no sea parte de mí su Santo Espíritu. Fue la mejor decisión que David pudo haber tomado. ¿Se equivocó? Ok. ¿Pasó demasiados filtros y todos negativos? Sí. ¿Se arrepintió de corazón? Sí. ¿Vinieron consecuencias a su vida? Sí. ¿Pero Dios lo acompañó? Sí. Eso no quiere decir que los que nos hemos equivocado no vamos a tener consecuencias en nuestras vidas. Sí van a haber consecuencias. Pero la mano del Señor va a estar sobre nosotros. La mano del Señor, su Espíritu, su sangre, nos va a lavar, nos va a limpiar, nos va a sanar, nos va a restaurar. Y de cada ataque que venga por causa de esas consecuencias, el Señor va a estar ahí con nosotros. Y no nos va a dejar. Amén. Ya con esto termino. Hay una de las yes que más marcó mi corazón, que transformó mi mente, mi corazón nuevamente. Me llevó a arrepentirme nuevamente delante de Él y darle las gracias por todo lo que hizo. Se encontraba a Jesús sudando sangre. Imagínese esta escena. A mí me gusta poner eso imaginado para que podamos sentir un poquito lo que estaba pasando. Estaba Jesús ahí arrodillado, sudando sangre, delante del Señor, diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Traído a este tiempo, estaba Jesús ahí arrodillado diciendo: Señor, no me quiero morir. Yo leí el libro de los profetas y yo sé cómo voy a terminar. Sé que mi ropa las van a repartir. Sé que me van a moler. Sé que me van a desangrar. Yo sé, Señor, todo lo que va a pasar conmigo. Yo sé cómo voy a morir. Si es posible, Señor, pasa de mí esto. Estaba en la Y. Estaba en la Y, Jesús. Por aquí va a estar mucho más fácil. Y por aquí va a estar el camino difícil. Él escogió el camino difícil. Dijo: voy a caminar contigo y que se haga tu voluntad, Señor. Y por causa de esa decisión de fe, por causa de esa decisión de hacer la voluntad de Dios, es que hoy nosotros tenemos la libertad tenemos la sanidad. Vemos milagros como el que vemos con Fernando, milagros como vemos como la hermana, milagros como vamos a ver con tu hijo, milagros como el que hemos visto en la vida de Sergio, milagros como hemos visto en la hermana, milagros como vemos que una mamá que no puede tener hijos y tiene un hijo. Milagros como el de muchos de nosotros. Milagros. Hemos visto sanidad, restauración, perdón, restauración al Padre únicamente por una decisión que tomó Jesús. Decidió morir por ti y por mí. Decidió entregarse y ser molido. Decidió entregar toda su sangre para que tú y yo fuéramos salvos. Para que no hubiese nada más. Para que no hubiese más condenación. Porque si no hubiese sido por Jesús, todos de nosotros estaríamos muertos. Mas por su sangre, por el paso que Él dio de irse por el camino correcto, hoy tenemos libertad, hoy tenemos paz, hoy tenemos a Jesús. Yo quiero que hoy se pongan de pie todos los que dicen de corazón, y con esto quiero ser bien claro. No los que actúan como Saúl. Los que actúan como Saúl son las personas a las que uno les dice: tú estás bien, has caminado siempre por el camino correcto. Sí, yo sí. Los malos son los otros. Yo siempre he estado por el camino correcto. Hoy no le hablo a los Saúl. Hoy le hablo a los David. A los que cuando viene el hombre de Dios y les dice: tú te has equivocado en la vida, has andado por el camino equivocado, has dado los pasos incorrectos, se pueda levantar hoy y decir: mira, yo he estado mal, yo he cogido el camino correcto, pero quiero que hoy, Dios, tú lo endereces. Yo quiero que hoy tú me tomes de la mano y me lleves por el camino adecuado. Yo no me quiero equivocar más. Y si tú no me tomas hoy de tu mano, sé que me voy a perder. Mas si tú me agarras hoy fuerte, sé que voy a llegar, como sea, así sea de rodillas, pero voy a llegar, Señor. Así sea arrastrándome, pero voy a llegar delante de ti. Yo quiero que esas personas que son como David, que reconocen que han fallado, que necesitan a Dios, puedan pasar hoy aquí al frente, porque queremos orar por ustedes. Queremos ministrar sus vidas. Queremos clamar hoy como equipo porque sus vidas sean protegidas y guardadas y puedan llegar a la meta por el camino correcto. Amén. Quiero que se pongan en pie y pasen enfrente. Hoy es un tiempo de cambio. Hoy es un tiempo en el que yo sé que Dios va a transformar vidas. Es un tiempo donde yo sé que Dios va a transformar corazones. Yo sé que hoy es un tiempo en el que Dios va a sanar y restaurar. Pero es necesario que haya un corazón arrepentido y pueda levantar su mano y decir: Señor, yo no anduve correctamente. Tal vez no fui un papá ejemplar. Tal vez no fui una mamá ejemplar. Tal vez no he sido un hijo ejemplar. Pero sabes, hoy necesito de ti, Señor. Necesito que tomes mi mano. Necesito que sanes mi vida. Necesito que restaures mi hogar, Señor. Yo no quiero vivir más con el hogar que tengo. Yo necesito que hoy vengas a mi vida y rescates mi hogar. Padre, hoy nos ponemos delante de ti, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti, Padre, porque reconocemos que sin ti no somos nada, Dios. Reconocemos que sin ti nuestra vida es simplemente una vasija rota que no retiene nada bueno, Señor. Hoy estamos delante de ti, Padre, porque necesitamos que tome nuestra mano y nos lleves camino, Señor. Que nos lleves camino al Padre. Hoy estamos delante de ti porque queremos que cubra nuestras vidas, Señor, con tu Espíritu. Porque queremos que libertes, Señor, que rompas cadenas, Padre. Que no permitas que nuestra vida se aparte ni a derecha ni a izquierda, Dios. Porque necesitamos la fuerza, Señor, para que tú quites todo, Señor, lo que el enemigo puso delante de mí, que está consumiendo mi vida, que está consumiendo mi espíritu, que está robando mi paz. Señor, aquí estoy yo para que tú endereces mi camino. Qué difícil ha sido andar por el camino, es difícil, Señor. Pero te pido que tomes mi mano, Señor, y continúes conmigo y me lleves a la victoria. Porque ya no quiero más vivir, Señor, en las ataduras del pasado. Porque ya no quiero vivir más, Señor, en las ataduras de la vida, Señor. Yo quiero vivir conforme a tu propósito, Dios. Y yo quiero traer en este momento una palabra que desate libertad sobre estas vidas. Yo quiero traer una palabra que desate amor sobre estas vidas. Que desate paz sobre estas vidas. Que rompa cadenas en el nombre de Jesús. Que toda atadura que el diablo ha traído a sus vidas. Que todo engaño que ha traído a sus vidas. Que todo lo malo que ha traído a sus vidas sea roto, sea quebrantado en el nombre de Jesús. Que nada ni nadie puedan apartarlos del camino correcto. Que todo lo que Dios plantó para ustedes y planeó para ustedes sea hecho en el nombre de Jesús. Que nada los pueda apartar del verdadero propósito que Dios tiene. Declaro una generación santa, una generación victoriosa. Declaro jóvenes apasionados por Jesús. Jóvenes que no se rinden en las circunstancias. Jóvenes que se levantan. Jóvenes que luchan. Jóvenes que claman por Dios, porque saben que Él es el único que puede traer restauración, porque saben que es el único que puede sanar sus vidas y rehacer la vasija que se ha roto. Hoy declaro sobre sus vidas que la presencia de Dios inunda su hogar y nunca más vuelven a ser como antes. Dios trae libertad sobre cada joven, sobre cada hombre, sobre cada mujer. Sobre cada padre, sobre cada madre, Señor. Levántalos, Señor, como nunca antes. Llénalos, Dios, como nunca antes. Espíritu Santo, manifiéstate en estas vidas, Dios. En tus hijos de obediencia, que han pasado a este lugar y confían en ti, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, liberta cada vida, Señor. No permitas que las vidas hoy salgan con las mismas cadenas. Trae libertad, Señor.